y ya estamos al contacto telefónico con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, buenos días. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los llamamos porque estamos muy interesados en conversar sobre el último informe que sacaron sobre la evolución de la pandemia COVID-19 en Chile, que ayer yo leí bastante interesadamente y dicen cosas como bien fuertes. Por ejemplo, que el incremento de los casos detectados en Chile crece de una manera poco habitual en comparación con otros países. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué descubrieron ustedes en las cifras?
O sea, como este es un informe que llevamos, digamos, varias semanas haciendo, sí. Y este en particular, digamos, refleja nuestra preocupación. Yo, si pudiera resumirte la preocupación, yo diría que son cuatro puntos. Por un lado, la velocidad de contagio viene creciendo a un ritmo muy acelerado. A finales de abril estábamos hablando de órdenes de magnitud de los 300 casos diarios en la región metropolitana. Hoy estamos hablando de órdenes de magnitud de 900.000 casos diarios. A nivel país eran 450 y hoy estamos hablando al principio de abril, hoy estamos hablando a 1.200 a nivel país. O sea, está creciendo el número de contagios, está creciendo mucho. Uh-huh. Por otro lado, la positividad diaria se ha mantenido sobre el 10% y hay días en la región metropolitana donde alcanza el 20%. Uh-huh. Esto es preocupante y aquí si me das un minuto para explicarlo bien por sí. Qué, digamos. La positividad es básicamente la proporción de test positivos que salen respecto de la cantidad de test realizados. ¿Por qué una positividad alta es preocupante? Porque... Y no lo digo yo, digamos, lo hace relativamente poco Michael Ryan, el director de la OMS para esta sí. contingencia, lo puso así, digamos. Cuando tú tienes el benchmark que utiliza la OMS es del 10%, si tú tienes una positividad superior al 10%, eso significa que seguramente tu cifra negra es mayor. Es muy grande, sí. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a ver la evolución de la pandemia con cifras de positividad cercanas al 8%. ¿Ya? Si hoy tenemos una positividad diaria superior al 20% en el caso de algunos días en la región metropolitana o del 10% y más del 10% de todas maneras en, digamos, a nivel país, eso significa que la cifra negra de esta velocidad de contagio seguramente es muy grande, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos
cifra negra, te refieres, hay muchos más contagiados de lo que sabemos.
Efectivamente, es el problema cuando uno tiene una positividad muy alta, lo que indica es que seguramente hay más contagiados de lo que estamos detectando, bastante más de lo que estamos detectando. Siempre hay una cifra negra, sí. Pero lo que sugiere que la positividad vaya en aumento significa que esa cifra negra va creciendo. O sea, no solo va creciendo la velocidad de contagio, sino también va creciendo la velocidad de contagio que no estamos viendo. Sí, ya. Va creciendo la velocidad de contagio que estamos viendo y la que no estamos viendo. A eso hay que agregarle que en los recursos hospitalarios, la capacidad de espacio para utilizar recursos hospitalarios está disminuyendo rápidamente. Uh-huh. Hoy, digamos, o sea, ayer la encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Interna hablaba de que la ocupación de camas UCI en la región metropolitana estaba al 90%. Digamos, uh-huh. hay segmentos de la región metropolitana que están al 100%, como la parte occidente de la región metropolitana. Y en, digamos, en concreto quedaban cerca de 90 camas UCI por utilizar, digamos, esa era la capacidad ociosa de las camas UCI a día de ayer. Eso es preocupante si uno considera que, digamos, están entrando a UCI algo así como 20 a 25 pacientes diarios y saliendo muy poquito, digamos, 2 pacientes diarios. Entonces, el espacio de utilización de esa capacidad ociosa son muy pocos días los que quedan. Uh-huh. Y eso es considerando los refuerzos que ya se le han hecho a la capacidad hospitalaria de la región metropolitana. Entonces, uno, la velocidad de contagio que estamos viendo viene creciendo muy rápido. Dos, la velocidad de contagio que no estamos viendo seguramente también viene creciendo, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Tercero, los recursos hospitalarios efectivamente se están agotando a una velocidad muy grande. Y el cuarto es que cuando uno observa las políticas públicas, digamos, las cuarentenas denominadas dinámicas en la región metropolitana, lo que muestran es que las comunas que apenas salieron de cuarentena volvieron a crecer en su velocidad de contagio. Entonces uno sigue viendo gente en la calle. Entonces la pandemia está creciendo muy rápido, tanto en la parte que vemos como en la parte que no vemos. Los recursos para atender esa pandemia se están acabando y uno sigue viendo gente en la calle, digamos. Si quieres, pues, o sea, esos elementos son los que gatillan nuestra preocupación, y de ahí el tono del informe que publicamos ayer.
Sí, que es un tono súper preocupante, y además ustedes piden, que consideran que tiene que entrar toda la región metropolitana, ¿no?, en cuarentena.
Efectivamente, porque lo que ha ocurrido es que cada vez que sale una comuna de cuarentena, digamos, esa comuna tiende a retomar una senda de crecimiento en el contagio en vez de mantenerse a raya, digamos. Yeah. Y una posible explicación de eso es la interconexión de la ciudad. Entonces, digamos, la gente sale el día que se decreta la salida de cuarentena ya no haya posibilidades de contagio, sino que efectivamente siguen estando las posibilidades de contagio. Entonces, la gente de esas comunas vuelve a entrar en un ciclo de contagio de la enfermedad, que no es lo mismo que si tú estuvieras en un lugar geográficamente aislado completamente. Entonces tú, digamos, lo sacas un tiempo y cuando ya vuelven a entrar, entonces la propagación de la enfermedad se ha detenido.
Hoy día en la prensa, el gobierno, expertos, en fin, estiman que el 21 de mayo va a ser como el peak, el peak donde vamos a ver incluso la posibilidad de que el sistema, tanto público como privado de salud, esté desbordado. ¿Lo tienen más o menos medido ustedes igual o no?
Mira, uno siempre, digamos, anticipa y trata de afirmar eso, pero yo creo que no es bueno, digamos, poner una fecha específica. Yo creo que es mejor, digamos, simplemente darse cuenta que la capacidad hospitalaria se nos está acabando y que además las medidas que tomemos hoy van a funcionar necesariamente con un rezago, ¿sí? Porque si tú, digamos, hoy dictas una política pública de confinamiento o de distanciamiento social, eso va a afectar los contagios que ocurran hoy, ¿sí? Pero los contagios que ocurran ayer ya se afectaron. Entonces, la gente que empieza a manifestar sus síntomas en una semana más, a esa ya no la vas a haber detenido. La fracción de esa gente con síntomas que empeore y derive en un hospital y utilice recursos hospitalarios, tú no la vas a haber evitado con las políticas que estás tomando hoy. Entonces, cuando tú adoptas una política pública hoy, lo que afectas es la capacidad hospitalaria de 3 semanas más, por decir, por ponerlo así. Entonces,
digamos, raya para la suma, lo urgente es entrar en cuarentena.
Lo urgente es entrar en cuarentena, efectivamente. Esa es nuestra visión. Teniendo en cuenta que más allá del día específico en que pueda acabarse el recurso hospitalario, efectivamente la capacidad hospitalaria es muy poca, se está acabando, la velocidad de contagio va creciendo y las medidas que uno tome hoy solo van a afectar esa demanda de capacidad hospitalaria en 3 semanas más.
En 3 semanas más, que ya quizás es demasiado tarde. Pero para estar en cuarentena no es tan fácil si no hay un recurso económico del cual echar mano, y eso también es un punto que ustedes destacan en el informe, a pesar de que yo leí y la parte de la ley del bono de ingreso familiar de emergencia estaba un poco atrasado en relación a lo que ya ha avanzado con el veto presidencial, pero de todas maneras,
como está...
Claro, como están las cosas actualmente, ¿consideran que las familias van a tener los recursos para mantenerse, para permanecer en sus hogares? Porque si no, no hay efectividad de cuarentena ninguna.
O sea, aquí hay dos cosas. Uno, hay una, digamos, la primera parte de las políticas del gobierno estuvieron destinadas a entregar algún alivio económico a las personas que estaban dentro del seguro de cesantía, que son las personas que tienen un trabajo formal. No hay ninguna medida significativa para las personas que trabajan de manera informal. Esta parte de la agenda tenía que ir a ese sector, ¿sí? Que además, digamos, ocurre que a medida que uno desciende los quintiles de ingresos, o sea, se acerca hacia población más pobre, la informalidad aumenta. Entonces, estamos hablando de un bono que sería cercano a los 65.000 pesos mensuales, ¿sí? El primer mes.
Sí.
Hay que tener en cuenta que en el quintil más pobre de Chile, el quintil más pobre de Chile, el financiamiento simplemente de los pagos mensuales más básicos, digamos, arriendo, cuentas básicas y alimentación, está estimado en el orden de los 72,000 pesos. Sí, o sea, 65,000 pesos es una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de acuerdo con nuestras propias estimaciones como sociedad, digamos. Y si lo vemos internacionalmente, 65,000 pesos es algo así como $2 al día, digamos. Yeah. Y la medición internacional de $2 al día es de extrema pobreza, digamos. O sea, estamos entregando un subsidio que en su magnitud es muy poco. Y además tiene esta, digamos, esta idea de hacerlo decreciente en el tiempo, que eso es algo que tampoco se consigue entender, digamos. O sea, ¿por qué hacerlo decreciente en el tiempo cuando esto no es como el subsidio
del desempleo,
del desempleo, donde tú lo haces decreciente porque quieres que la gente de alguna manera siga, digamos,
no tenga incentivo para salir a trabajar?
Sí, pero aquí, digamos, estamos hablando de personas que no van a poder salir a trabajar porque o vamos a estar en cuarentena o la posibilidad de encontrar empleo formal va a ser muy baja. Entonces, no es algo que vaya a depender de las personas. Entonces, esta idea de hacer un subsidio decreciente, no se entiende cuál es el objetivo que podría buscar con esa, digamos, con esa disminución en el tiempo, cuando no hay nada que el receptor de ese subsidio pueda hacer para mejorar su situación.
Sí, ¿y eso cómo va a afectar la pandemia? Porque eso ya va a salir aprobado probablemente hoy día por el Senado, o sea, así va a quedar. Uh-huh. El monto no se movió, el gobierno dijo que no, dijo que era mejor, aquí está todo el debate, que hay una cantidad X de recursos que se pueden gastar, ¿no?, para ayudar a la gente en esta pandemia, y cuándo gastarlo, si lo gastamos ahora, lo gastamos después, cuándo es el mejor momento para gastarlo, y el gobierno optó por no hacerlo en esta pasada, que está haciendo, según ellos, el mejor esfuerzo que pueden hacer. No sé cómo esto va a afectar. Si está toda la región metropolitana en cuarentena, tampoco la gente va a poder salir a dónde, no va a tener dónde ir a trabajar.
O sea, efectivamente, para que la gente pueda respetar la decisión de cuarentena, tiene que tener las necesidades básicas cubiertas, de alguna manera, porque si no, la gente no puede quedarse en sus casas. Lo que nosotros observamos es que si el costo por hogar, el costo de sostener, digamos, la vida, el costo más barato de sostener la vida está en el orden de los 72,000 pesos.
Y el bono de 75.
Y el subsidio ni siquiera paga eso. Entonces es difícil que, o sea, eso va de todas maneras a erosionar la efectividad de la cuarentena.
Ya. Y en ese sentido va a afectar también el hecho de que va a aumentar los contagios, va a aumentar y va a presionar el sistema de salud igual.
Bueno, es que ese es el punto, porque como hablábamos antes, tú adoptas una decisión hoy para, digamos, controlar la capacidad, para controlar la velocidad de contagio y los números de enfermos que resultan positivos en una semana más y la capacidad hospitalaria en 3 semanas más. Uh-huh. Y, digamos, si no eres capaz de acompañar esa medida restrictiva con una medida de alivio económico significativo que permita a las personas quedarse en casa, bueno, esa medida no va a ser efectiva, va a ser menos efectiva de lo que sería en otras circunstancias.
Ya. Y por último, Diego, la primera pregunta no me quedó del todo clara, porque ustedes mostraron...
la comparación internacional.
Claro, porque ustedes muestran una serie de gráficos, ¿ya? Donde dicen que nuestro comportamiento como Chile es diferente al resto de los países. Uno pensaba que los restos de los países están peor que nosotros, o sea, que creció más fuertemente. Pero ¿qué es lo que vieron ustedes ahí? ¿Qué dicen que es poco habitual en relación al resto?
Sí, mira, hay distintas maneras de hacer comparaciones internacionales y no es claro cuál es la correcta, digamos, la metodológicamente preferida. Entonces nosotros hacemos muchas de distintos tipos y yo te diría que lo importante en este caso es el orden en todas ellas, ¿sí?
Ya.
El orden en el que estás respecto de otros países. Entonces, nosotros veníamos hace un buen rato, digamos, en una situación estable donde estábamos mejor que, digamos, los países Perfecto. Europeos a los que no queremos imitar.
Sí.
Y peor que otros casos que han sido particularmente exitosos como Australia o, digamos, Nueva Zelanda. Uh-huh. O Corea, digamos, que también mejoró, sí. También tuvo una fase de combate muy efectiva. Entonces, lo que nosotros observamos en algunas de estas mediciones es que esa tendencia se revertía. Ahora, esto es relativamente reciente porque empezó el fin de semana del primero de mayo. Digamos, ese fue el fin de semana donde las cosas cambiaron drásticamente en términos de órdenes de magnitud. Entonces, esto se está empezando a ver reflejado en algunas dimensiones y en algunas de nuestras comparaciones. Digamos, esa tendencia se ha revertido. Digamos, el espacio que había entre el grupo que no queremos imitar y nosotros se ha ido acortando y en algunos casos se ha revertido, digamos. Entonces, en algunas comparaciones ya estamos peor que Portugal, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hemos de alguna manera vuelto un poco a la senda de los grupos de países europeos que no queríamos imitar. Todavía, por supuesto, todavía no alcanzamos a los peores, digamos, como Italia o España. Pero Portugal, que era dentro del grupo de los europeos, el que estaba, digamos, en relativamente mejor posición, pero sin embargo, digamos, tuvo un problema muy severo. Portugal, digamos, ya no estamos acercando tanto en términos de velocidad de contagio como en términos de tasa de crecimiento, lo estamos acercando a, o sea, ya pasamos a Portugal en varias de estas medidas, ¿sí? O sea, de alguna manera, el mensaje que te quiero transmitir que estábamos lejos de el grupo de países europeos que no queremos imitar y hemos de alguna manera vuelto a ese grupo con las noticias de la última semana, y eso, digamos, son malas noticias, efectivamente.
Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Diego Pardo, por conversar con nosotros. Él es presidente ejecutivo de Espacio Público y con un informe que van desarrollando periódicamente que no es muy alentador. Hoy día ha sido un programa bastante negro en ese sentido, pero agradecemos tu participación, Diego, que estés muy bien. Buenos días.
Gracias a usted, Mónica. Buen día.